Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy, domingo 15 de marzo del 2009. El texto que la Iglesia nos propone leer es fundamentalmente los 10 mandamientos, pero enriquecidos con aspectos que no estamos acostumbrados a conocer. Detrás de las palabras, nos describe el fondo de la actitud que Dios quiere de los hombres. El respeto profundo por quien es tu prójimo. No inventarse un Dios diferente al único Dios verdadero a quien rendir culto. Dios da estas prescripciones porque te he hecho salir de un lugar de esclavitud. Dios quiere que conservemos la verdadera libertad y lo seamos de nuevo, esclavos de nada ni de nadie. ¿Los mandamientos de la ley de Dios son para ti el camino de libertad? ¿Encuentras dificultades para que sean verdad en ti? Señor, ilumina mi inteligencia para que descubra que la ley es perfecta. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de mi casa, de mi padre, una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signos os das para obrar así? Jesús le respondió: destruyan este templo, y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que le informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Jesús firmó su sentencia de muerte cuando echó a los mercaderes del templo. Él surgió como defensor de la verdad sobre Dios y sobre la religión y los pobres, pues los mercaderes estaban explotando a los pobres con sus altos precios que les cobraban. La Cuaresma nos entrega nuevas imágenes de cómo vivía Jesús, siempre bajo la sombra de su muerte, incluso esta escena. El comienzo del Evangelio de Juan nos recuerda que ella lo acercaría a su muerte y a su gloria. La gloria de Dios es aquí Jesús, vivo y consciente de la explotación de los pobres, del maltrato de la casa de Dios, y totalmente vivo para la fe que comenzaba a crecer en sus discípulos. Nuestra oración de hoy podría recordar a todos los que sufren o corren peligro por su compromiso con la justicia y con la religión verdadera, y de saber pedir por su santidad el Papa Benedicto XVI, en la prueba que sufrió, en que muchos consagrados no han dado a su autoridad la enseñanza de la unidad y el perdón de un solo rebaño y pastor. El Evangelio de hoy nos puede costar un poco de entender e incluso de aceptar, porque nos muestra un Jesús casi violento. Pero hace falta recordar que en realidad Jesús tuvo poco de violento en realidad. Este es un gesto profético para expresar algo importante: no convirtáis en mercado la casa de mi Padre, y que tiene mucha validez. En efecto, puedo ver hoy, ¿no tengo yo mismo el peligro de convertir mi relación con Dios en una relación de transacciones, que la relación con el Padre del Cielo, que se manifiesta como Padre y Madre de todos? Y también, No tengo el mismo peligro de convertir las relaciones con los otros, mis hermanos, en una relación también comercial. Finalmente, puedo recordar lo que dice la segunda lectura de hoy. Nosotros predicamos un Mesías crucificado. Este gesto profético de Jesús, vemos cómo no es un gesto de fuerza violenta, sino que es el aviso de que esta comercialización al que trae es a la verdadera violencia. El sacrificio y la muerte del débil, del pequeño, del que no figura y queda fuera de los circuitos comerciales, y también de quien molesta y pone el dedo a la llaga. Puedo ver cómo puedo actuar y rogar contra esta verdadera violencia que a menudo va revestida de legítimos intereses comerciales. ¿Y cómo puedo hacerlo en la misma realidad donde vivo y trabajo? Que el Señor nos dé acierto y valentía para hacerlo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. San Agustín, obispo de Hipona y doctor de la Iglesia. Somos ahora los obreros de Dios y construimos el templo de Dios. La dedicación de este templo tuvo ya lugar en su cabeza, puesto que el Señor resucitó de entre los muertos, después de haber triunfado de la muerte. Habiendo destruido en él lo que era mortal, subió al cielo. Y es ahora que nosotros construimos este templo, por la fe, para que también se haga su dedicación en la resurrección final. Es por esto que hay un salmo que se intitula Cuando reconstruyamos el templo después de la cautividad. Acordaos de la cautividad en la que nos encontramos antaño, cuando el diablo tenía al mundo entero en su poder, como un rebaño de infieles. Es en razón de esta cautividad que vino el Redentor. Derramó su sangre para rescatarnos. Por su sangre derramada, suprimió el billete de la deuda que nos mantenía cautivos. Vendidos con anterioridad al pecado, hemos sido liberados por la gracia. Después de esta cautividad, ahora construimos el templo, y para que se edifique, anunciamos la buena nueva. Por eso el salmo comienza así: Cantad al Señor un cántico nuevo, y para que no pienses que se construye este templo en un rincón, tal como lo hacen los herejes que se separan de la iglesia, fíjate en lo que sigue: Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad, construid, cantad y bendecid el nombre del Señor. Anunciad el día nacido del día de salvación, el día nacido del día de Cristo. ¿Quién es, en efecto, la salvación de Dios sino Cristo? Por esta salvación pedimos en el Salmo: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Los justos de tiempos antiguos deseaban esta salvación. Ellos, de quienes el Señor dijo a sus discípulos: Muchos han querido ver eso que vosotros veis y no lo han visto. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor. Ved el celo de los constructores, cantad al Señor y bendecid su nombre. Anunciad la buena noticia. ¿Qué buena noticia? El día ha nacido del día, la luz nacida de la luz, el Hijo nacido del Padre, la salvación de Dios. Así es como se construye el templo después de la cautividad. Bienvenidos a Pax, en este domingo del perdón por el ayuno, la oración y la limosna. En este domingo, años atrás nacía Pax por la limosna, que el amor me enseñó a pedir y a favorecer a tantos. Un gracias a Sister Cecilia, por Pax Televisión, con todas las misioneras, y por abrazar a cada uno para que sientan desde la comunidad de Jesús el reto de servir y amar a su patria con la fidelidad y la línea que es el corazón, sin desvíos ni insultos, a la inteligencia, por una obra que el cielo ha bendecido, la iglesia ha probado, muchas han pasado y se da en todo por los corazones que la Santa Madre nos acerca para sanar e iluminar el santo rostro de Cristo. A cada uno sean tocados por su ángel a la Pascua. Verdaderamente uno y otro, el templo y el cuerpo de Jesús, según una misma acepción, son para mí tipos de iglesia, porque esta está construida con piedras vivas. Es una mansión espiritual, para un sacerdocio santo, y está construida sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, cuya piedra angular es Cristo Jesús, y bien merece el nombre de templo. Según estas palabras, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno por su parte, miembros de Cristo. Incluso si la buena ordenación de las piedras viene a ser destruida, incluso si todos los huesos de Cristo, como está escrito en el Salmo 21, son estrangulados por los cepos, tendidos por las persecuciones y por los tormentos que les infligen aquellos que combaten la unidad del templo en esas persecuciones. El templo será reconstruido, y el cuerpo resucitará al tercer día, después del día de la malicia que se acerca a él, y del día de la realización que debe seguirle. Porque despuntará el tercer día en el nuevo cielo y en la nueva tierra, cuando aquellos huesos, toda la casa de Israel, resuciten el gran día del Señor, después de la victoria sobre la muerte. De forma que la resurrección de Cristo, ocurrida después de la pasión y la cruz, encierra en sí el misterio de la resurrección de todo el cuerpo de Cristo. A ver si me hago entender con el número y con Jesús, y su santidad da toques a tantos que exponen su doctrina sin hacer un solo corazón, con toda la catolicidad unidad. Jesús saca fuera del templo toda la hilera de vendedores y cambistes, que se amontonaban todos, dice el texto. Y no tenemos que pensar en las cuatro tienditas de souvenirs y frutos de tierra que hay en Lourdes o Montserrat. El templo de Jerusalén era una inmensa estructura dedicada a los sacrificios rituales, con un patio con toldo y amurallado que hacía unos 550.000 metros cuadrados, con más de 10.000 sacerdotes, organizados en turnos a lo largo del año y con una proporción elevadísima de los habitantes de Jerusalén, que vivían directa o indirectamente del movimiento económico generado por el templo. El gesto de Jesús no fue interpretado como la rabieta de un sonado, sino como el gesto profético de un posible Mesías. A los locos se les ataba y se les expulsaba de la ciudad. Lejos de hacer eso, a Jesús le dirigen una pregunta muy intencionada. ¿Qué señal nos das de que autorice hacer eso? Solo los profetas dan señales, y solo un verdadero profeta puede dar una señal mesiánica como la que parece querer dar Jesús, ya que solo el Mesías tenía autoridad sobre el templo. Y Jesús, que se había negado otras veces a dar un signo que no fuera el de Jonás, este golpe les da uno sorprendente. Destruís este santuario y yo lo reconstruiré en tres días. Y ellos que no se encogen, le arrancan. Hace 46 años que trabajan en su construcción y tú lo quieres reconstruir en tres días. Más que una discusión religiosa, esto parece una olimpiada matemática. 46 es todo un símbolo. 40 es la cifra de la liberación, de la travesía por el desierto, sangre, sudor y lágrimas en abundancia. El terreno de la historia llena de conflictos, de idas y retrocesos. 6 son los días destinados al trabajo, los días del afán humano. 40 años en el desierto son afán inútil y una trampa mortal, si no es porque Dios nos ha hecho salir y nos ha puesto la liberación como tarea. Como dice la lectura del libro del Éxodo, yo soy el Señor tu Dios, que te he hecho salir del país de Egipto, la tierra donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios fuera de mí. 6 días son afán inútil, sin el séptimo día, el día del reposo y de la alabanza. Tal como podemos leer el mismo fragmento, durante 6 días trabaja y ocúpate en los trabajos que te haga falta, pero el séptimo día es día de reposo, dedicado al Señor tu Dios. 46. Es pues el símbolo del incompleto, del inacabado, del polvo sin aliento, de la materia sin espíritu, del hombre sin Dios. A la construcción del templo le falta una cosa, la más importante, sin la cual el templo no tiene sentido. En el templo le falta Dios mismo. En este templo le falta su razón de ser. Sin Dios, el templo se convierte en un mercado, en un fútil holocausto, donde se consume todo el afán inútil del hombre. Fuego de aliagas. Nosotros también nos tendríamos que preguntar si todas nuestras estructuras humanas, desde nuestro sistema económico hasta la familia, desde nuestra comunidad de Jesús hasta nuestra comunidad de vecinos, no les falta su razón de ser, el espíritu que las anima y les da un horizonte y un sentido. Nos tendríamos que preguntar si nuestras vidas están animadas para aquella savia que hace que nuestros gestos no se limiten a exteriorizar un malestar, sino que propongan una alternativa mejor, adelanten un nuevo estado de las cosas, sean liberadores de las personas y de las sociedades, construyan humanidad y reino de Dios y lo sepan celebrar. Al hombre le hacen falta 46 años para construir un templo con fecha de caducidad. A Jesús, y esta es la señal, le faltan 3 días para construir un templo sólido y eterno, el templo de su cuerpo, el templo de su humanidad vivida, como servicio que se gasta por amor a los otros, como vida entregada y resucitada. Un templo así no se hunde nunca. Desde otra ventana estoy llegando al amor de Cristo, limpiando el templo del Padre. Estamos en pleno tiempo de Cuaresma. Tiempo, por lo tanto, óptimo para revisar algunos puntos de nuestra vida, de nuestra fe. Y vale la pena tener presente que este ejercicio de revisión no lo hacemos para ser más perfectos o más buenos, cosa que nos podría hacer caer en la tentación de creernos autosuficientes, sino para poder acoger mejor el don de Dios. Pienso que hoy podemos ver en cada una de las lecturas un elemento que nos puede hacer reflexionar. En la primera lectura tenemos la presentación de los mandatos que nos hace el libro del Éxodo, pero el más remarcable hoy puede ser entrever la imagen que se da de Dios aquí. Se nos presenta un Dios vivo, un Dios que actúa y ha actuado de manera muy evidente. El Dios que ha liberado al pueblo de la esclavitud. El Dios que ha creado el cielo y la tierra. El Dios bondadoso hasta miles de generaciones. No tenemos que entrar ahora en la cuestión del alcance de los mandatos, de su actualidad, de su papel hoy, sino en el de cuál es el Dios que habla aquí, y sobre todo, cuál es el Dios en el que creo. Ahora, en tiempo de Cuaresma, puedo revisar, ¿cuál es mi Señor? Quizás el tiempo, la carencia de formación, la inercia, los esquemas que aprendí de pequeño y que no he profundizado, la carencia del tiempo y de plegaria, han dejado en mí la imagen de un Dios que no es el verdadero Dios viviente. Quizá puedo revisar en este tiempo de Cuaresma qué medios puedo poner porque el Dios en el que creo sea más amable, es decir, más digno de amor, más digno de mi amor, de que ponga mi corazón en él. Solo así seré capaz de cumplir el mandato central de Jesús. Estima al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todo el pensamiento. Que recordémoslo, va unido a este otro. Estima a los otros como tú mismo. Sí, pues, el Dios en el que creo es para mí una abstracción, un ser informe, lejano, que no cabe en mi vida. ¿Cómo será digno de mi amor total y comprometido con los otros, como pide Jesús? ¿Puedo, pues, revisar en esta Cuaresma cómo me puedo formar? ¿Cómo puedo ganar tiempo para la plegaria, para el trato con Él, para rogar con la palabra, para vivir su espíritu? Que no resulte que me haya hecho grande y mi fe esté fundamentada en el que aprendí en el catecismo de pequeño. y que por lo tanto todo el ámbito de la fe sea muy pequeño para mí. La segunda lectura, en el que recuerda el Padre el fuerte escándalo que sería para todos el haber un Mesías crucificado. Por los hebreos, la crucifixión de Jesús es incomprensible, porque viene después de él, porque viene después de que él intentara hacer un ataque frontal contra las instituciones más centrales y sagradas. Pero además, la ejecución por crucifixión es especialmente infamante y de origen extranjero. Les debía de chocar muchísimo sentir hablar de un Mesías crucificado. Y por los griegos, esto era una necedad, porque la crucifixión se veía como una ejecución bien infamante y vil, aplicada solo a los esclavos y los más despreciables. Por esto, los debía de chocar mucho sentir proclamar un crucificado, puesto que los griegos eran especialmente sensibles al honor y la dignidad, y la crucifixión no tenía nada de muerte honorable ni digna. En todo esto, sin duda, Pablo debía de polemizar con ellos, para mostrar que nos encontrábamos ante un acontecimiento que mostraba la auténtica sabiduría y potencia salvadora de Dios. Una sabiduría y potencia que van por otros caminos del esperado. Van por el camino de la sencillez, de pisar tierra, acercarse humildemente a las personas, mostrar el afecto suavemente, estar abierto a la posibilidad de ser rechazado. Yo puedo ver también si para mí Jesús es motivo de escándalo, y es que efectivamente lo puede ser porque no es tan manifiesto como querría, porque parece no dar respuesta inmediata a todas mis expectativas, porque parece estar escondido, parece no ser visible. Quizá descubriré que el Señor, por puro amor a nosotros, por puro respeto, no se impone, sino que expone en nosotros. Se pone al lado del camino, para la mano, espera que me acerque a Él, que lo escuche y que me deje hacer por Él. Y veré que es este el Mesías que Pablo anunciaba, porque en el absurdo de la obra de Dios hay una sabiduría superior a la de los hombres. Quizá estos días de Cuaresma puedo ver si aprendo a parar la oreja en las cosas sencillas, pequeñas, en las que las pequeñas realidades, los pequeños gestos del día a día, que de alguna manera pueden ser portadores de la presencia o de la acción del Señor paradójico. Y quizá puedo empezar a valorar los pequeños gestos que yo puedo hacer por mis hermanos en el día a día y que pueden ser pequeños signos de este reino que el Señor tenía tanta pasión para hacer visibles. Finalmente, en el Evangelio puedo ver un Jesús movido por la pasión, por el celo de vuestro templo, que me consumía. Puedo ver un Jesús verdaderamente vivo, apasionado, porque en el mundo se acogiera a Dios y lo que Dios ama. La fraternidad entre los hombres, el servicio, la generosidad hasta el extremo, el dar la vida los unos por los otros. En la línea en la que decíamos antes, si quizá en esta Cuaresma puedo estar gritando a descubrir un Dios viviente, también puedo ver si la imagen que tengo de Jesús es muy majestática, muy santa y elevada, tanto que deje de ver en él este verdadero apasionado por Dios y sus cosas. Así quizá yo también aprenderé a apasionarme como él, para servir, para amar, para traer vida a mi alrededor, para hacer en mi entorno un mundo más según el sueño de Dios. Ojalá, pues, en esta Cuaresma, aprendamos a disfrutar que este Dios verdaderamente viviente, que sepamos también descubrir, en la sencillez aparente, la grandeza de nuestro Dios presente de tantas maneras, y que nos dejemos apasionar como Jesús, por esta pasión que lo movía a hacer tantas cosas, por amor a los hombres y mujeres de su tiempo. Que nosotros también, movidos por esta pasión, hacemos como Él, traer una buena noticia, una esperanza, un amor a nuestro entorno, que Él nos ayude. A veces aparecen manchones en la pared que, aunque se pinte, sigue dando la lata y apareciendo de nuevo. y señalan tuberías estropeadas, tubos inservibles que van goteando y estropeando y afeando. Estamos todos pidiendo por la paz, desde Pax, como si la paz fuera a consumarse en todas partes. Pero cualquier guerra es, simplemente, una mancha que no se va tan fácilmente. Cuando cesen las guerras que hay hoy día en el mundo, tarde o temprano estallarán otras y después otras. Entretanto, en muchos lugares del mundo se están los hombres matando, porque esta pared del planeta Tierra está llena de humedades sangrientas. Podemos pasarnos la vida manifestándonos y quejándonos como si el verdadero problema estuviera en esta o en aquella parte del globo. Casi le diría que es hasta cómodo, porque nuestro grito siempre acusa a los demás, a los violentos. Pero el foco de humedad es mucho más profundo, porque toda esa violencia nace en los corazones de los hombres, y si empezásemos a picar hondo, quizás nos sorprendiéramos al encontrarnos. Después de un buen golpe de pico, con un ladrillo de este corazón nuestro, infectado por los 7 pecados capitales. Y quizá entonces el Señor nos dijese, en respuesta a nuestras oraciones, «Te concedo la paz que pides». Yo te daré mi gracia y tú empezarás a construirla en tu corazón. Entonces nos convertiríamos en soldados de Pax. En lugar de clavar el pico enfurecidos en el alma del prójimo, comenzaríamos por la nuestra, que es la que tenemos más cerca. Armados con el mismo látigo con el que el Señor purificó el templo de Jerusalén, echaríamos de nosotros la soberbia, la envidia, la lujuria, la gula. Una lucha terrible que venceríamos con la ayuda de Dios y cada uno en nuestra parcelita, cada uno en nuestra alma. Iríamos conquistando terrenos para la paz y para Dios. La Virgen María, Reina de la Paz, sonreiría al vernos luchar y haría fecundos nuestros esfuerzos. Finalmente, cuando nuestros corazones estuviesen limpios, los aislaríamos guardando en ellos esa ley de Dios que has escuchado en la primera lectura. Y Cristo sería amado en todos los corazones. Dime, ¿por qué no empezamos hoy esa guerra de paz? ¿Por qué no nos la jugamos con lo del ayuno, la oración y la limosna y nos ponemos a la altura de lo que se nos pide a un corazón de fe? Destruid este templo, le responde, y entre días lo levantaré. Claro que ellos se burlan. 46 años se han tardado para construirlo y tú lo vas a levantar en 3 días. Ellos no entienden ni jota, ni nada, como siempre. Pero Jesús, nos dice el evangelista, hablaba del templo de su cuerpo. Ha comenzado una nueva era, la edad mesiánica, que ya había anunciado desde el inicio de su predicación, y que ellos nunca comprendieron. Jesús es el nuevo templo. Con él ha comenzado el Nuevo Testamento, la nueva alianza, el tiempo nuevo de la Iglesia. De hoy en adelante ya no va a importar tanto el edificio material de piedra y de madera, construido en Jerusalén, porque el cuerpo del Señor es el verdadero templo, el cuerpo místico de Cristo, compuesto por todos los bautizados. Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, inició también la verdadera Pascua. Él es nuestra Pascua y nuestro Cordero Pascual, inmolado por nuestra salvación. La verdadera liberación no es la de Egipto, sino la de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Hemos llegado, pues, a la tercera etapa de nuestro itinerario cuaresmal, que nos va preparando para celebrar la Pascua del Señor. Vivamos ya desde ahora, unidos a Jesucristo nuestro Señor, con el corazón purificado por el amor a Él y a los hermanos. La autenticidad de nuestro culto cristiano y de nuestra devoción, tiene que medirse por las obras y por la caridad hacia el prójimo. Que este domingo lo haya celebrado con el corazón encendido, por el don de la fe y todo lo que espera de tantos dones como el Señor le ha regalado. Sienta el ser apóstol, aprenda desde su comunidad, parroquia, y sienta el llamado pascual de ser uno con Jesús, la Iglesia y el Papa Benedicto. El Papa y los Obispos de Lefebvre. Una carta triste y valiente. El 10 de marzo del 2009, el Papa Benedicto XVI ha dirigido a los obispos de la Iglesia Católica una carta sobre la remisión de la excomunión de los 4 obispos consagrados por el arzobispo Lefebvre, que él mismo había decretado el 29 de enero de este año. Aquel gesto de perdón del Papa suscitó la gratitud de muchos, la indiferencia de muchos y finalmente la crítica de bastantes, por el hecho de que uno de los perdonados seguía proclamando abiertamente discursos antipapales y antiisraelitas, diciendo, por ejemplo, que el holocausto nazi no había ni siquiera existido. Varios episcopados del centro de Europa hicieron llegar su desagrado al Papa, que se ha sentido no solo criticado, sino herido en lo más profundo. Solo así se entiende el hecho de que haya hecho una carta autógrafa a todos los obispos católicos del mundo explicándoles lo que ha pasado. Es una carta triste y valiente que podría marcar un giro en el pontificado de Benedicto XVI. Todo el país espera al Papa con entusiasmo, dice el arzobispo camerunés. El presidente de la Conferencia Episcopal de Camerún, Monseñor Simón Víctor Tonje Bakok, señaló en una reciente entrevista que todo el país espera con entusiasmo la visita del Santo Padre. Junto a toda la Iglesia, los ciudadanos de Camerún quieren dar gracias a Dios por el honor y el privilegio de poder acoger al pastor de la Iglesia Universal en su primera visita a África en Camerún, al sumo pontífice el Papa Benedicto XVI. Explica el también arzobispo de Yaoundé en entrevista concedida al diario Effort Camerunay y divulgada por la agencia vaticana Fides. Asimismo, el prelado indicó que tenemos que estar atentos a los mensajes del Santo Padre en relación a los problemas que se le han dado a conocer, así como de la situación que vive la Iglesia en Camerún y en África. Recuperar sentido de pertenencia a la Iglesia Católica alienta al Cardenal Ruini. El vicario emérito del Papa para la diócesis de Roma, Cardenal Camillo Ruini, alentó a los fieles a la recuperación del sentido de pertenencia eclesial, es decir, volver a experimentar la alegría y la gratitud de ser parte de la Iglesia Católica. En un artículo publicado en el Observatore Romano, tras hacerse conocida la carta del Papa Benedicto XVI a los obispos sobre la remisión de la excomunión a los 4 obispos lefebristas, el cardenal Ruini denunció cómo a veces este sentido de pertenencia eclesial se está debilitando y en algunos casos llega a extinguirse. En opinión del purpurado, no se trata entonces de alguna cosa secundaria o accesoria, que debería justamente ceder el paso ante nuestra libertad individual o a nuestra relación personal con Dios, o incluso ante tantas otras pertenencias que aparecen como más concretas que gratificantes. Hace falta, en cambio, reconstruir dentro de nosotros aquella convicción de fe que ha caracterizado al cristianismo desde su inicio, según el cual el sentido de la Iglesia es parte esencial de nuestra pertenencia a Cristo, precisó. Tras recordar luego que el Papa ha querido resaltar la prioridad del amor y de la comunión entre nosotros, en concreto, la prioridad de la unidad de los creyentes en Cristo y la prioridad de la paz entre todos los hombres, el cardenal Ruini explicó que en esta necesidad de recuperar el sentido de pertenencia eclesial tiene aquí su raíz la acogida del magisterio de la Iglesia y el esfuerzo de conformar nuestra vida a sus enseñanzas, pero también una actitud que abarca la esfera de los sentimientos y que se traduce espontáneamente en el afecto por quienes en la fe son padres y hermanos. Si estos sentimientos están vivos en nosotros, prosigue el vicario emérito, estaremos lejos de aquel gusto amargo de advertir la falla en nuestro presunto adversario, que en realidad es nuestro hermano, como explica el Papa en su carta, quien con honestidad y dolor nos ayuda a comprender esta situación. La fiesta de San José está a las puertas, patrón de los seminaristas. Le pongo una nota sobre la situación vocacional en España. Recuerde que América Latina es el gran semillero vocacional. una muy humilde aclaración en este maquinar de toques, que le ofrezco sin ningún tipo de abordarle y menos de imponer la fe, que con sinceridad me lleva a vivir en silencio desde Lima, Perú. Van algunas de mis vivencias, con sus reflexiones motivadas desde la necesidad de la oración. Todos los temas que le presento son ampliamente abiertos en el Internet, con autores desde Roma, la escuela benedictina, la de los jesuitas y los materiales que abren campos de comunicación abierta desde cualquier ángulo de la fe como sacerdote misionero. Amo inmensamente a la Iglesia, al Papa, y siento un verdadero y sincero amor por los consagrados desde sus jerarquías y superiores. Me uno a una muy pequeña comunidad de Jesús, de la que brotó el Instituto de las Misioneras de Pax Vobis, que desde su cabeza Sister Cecilia, como la directora de Pax Televisión, ya que como periodista asume el rol de dar nueva programación al canal como fuente de espiritualidad y fuerza de amor y servicio, por su capacidad y la línea segura que no ha cambiado desde sus inicios, hace más de 30 años y en su despliegue unos 11 años. Por invitación de Álvaro y Carlos, me permití llegar hasta usted, hasta ti, con la sencillez que uno lleva en mi corto apostolado y escaso de todas las cualidades, pero dando en el nombre de Jesús, no acertando la mayoría de veces. Pero desde este mundo virtual de la comunicación interactiva, que en mi caso le contesto a través de toques, a sus inquietudes, ni usted ni tú pierdes tiempo, y se lo doy sin masticar, para que lo digieras tú mismo y lleves tu propia antorcha al transformarte en luz y totalmente en fuego para servir y amar. Me une a todos el ideal de la humanidad, el Evangelio y la vida en mi caso consagrada. Me gustaría monástica. Me uno a todos los que colaboran en Pax desde sus servicios de amor y trabajos en común y con todo lo que tenemos, gracias a Dios, de diversidades, desde la comunidad y a la misma sociedad. Y a mí, que ya soy vejete, me siento con el primer amor del llamado consagrado y misionero. Abierto desde América al mundo, dispuesto a abrir mis alas y volar donde me requieran. Por la visión en cada corazón de la amplitud de valores que intentamos vivir cada uno, y que no mengüe efectos, afectos, que pide colaboración para llevar a cabo esta mole de Pax Televisión. Viviéndolo y sintiéndolo el corazón, de cómo laten esos amores de dos comunidades, Pax Vobis y Comunidad de Jesús, de amarse unos a otros con uno mismo, ideales de servir por la comunicación y llegar a muchos con el amor encendido por el Espíritu Santo y la intercesión bienaventurada de la Virgen Santa María, que nos acompaña en ese haciendo camino, escasos de casi todo lo que se necesita para hacer una buena televisión, pero aquí estoy, intentando ayudar a muchos y a la vez ayudarme, para poder ser mejor sacerdote y lo que me envuelve la inactividad pastoral, realizada a muy corto porcentaje, pero con el corazón lleno de ese querer encender desde el mundo de Jerusalén, con su Gaza y divisiones, a todo el mundo musulmán, tibetano, chino y japonés, tailandés, a cada rincón de mi mundo maravilloso, con su gente y los que van, con sus necesidades de buscar un pedazo de pan y un vaso de agua para sentirse los más ricos. Desde el lugar que Dios me quiere, con sincera humildad, grito la paz a todos los hombres de buena voluntad y a todas las mujeres que con su sensibilidad saben dar a los suyos su fuerza y talento, y esto les viene del Padre de los cielos, que por Cristo nos da la salvación, siendo el camino, la verdad y la vida. Por todas las que están solitas o ven que su vida no va, haga silencio y pídale al Espíritu Santo le abra nuevos caminos y posibilidades en este mundo maravilloso, que aunque lo quieran llenar de crisis, es de Jesús. Esto es lo que siento y vivo, y abro cada día mi corazón a nuevas experiencias. Creo creer en el hábitat en que estoy de Pax, con la que compré la casa vecina, y seguir después con un centro hospitalario de alta investigación sobre el cáncer desde el Perú, con toda su riqueza que el cielo le ha regalado. Es del todo sorprendente los casos que hemos visto, como también los que se fueron buscando caminos de muerte desde el don de su libertad. buscamos servir a la vida y hacer caer el potencial de vida y esperanza que desde Lima, Perú, podemos servir a nuestro mundo. Si puede, ayúdeme a comprar dicha casa para crecer y así servir. Le comparto mis pequeños y no tan pequeñitos ideales, viviendo sin esconder los valores que me dan vida, amando y respetando y descubriendo todas las profundidades que ustedes y tú poseen. Les doy las gracias por haberme acompañado desde la humildad de estos toques de aquí y de allí. Con ese comunicar de corazones, nos abrimos a nuevas experiencias de generosidad y amplía los propios y claros horizontes sin ninguna pretensión, para darle, y es mi deseo, que tenga todas las nuevas oportunidades de ese Dios que es amor. Se la halla en el silencio del sagrario y nos regala a su Santísima Madre, y que en mi caso, desde la invocación de la Moreneta, la Virgen de Montserrat, me une a los benedictinos, a los que amo y siento con toda la Iglesia. El gozo de que tantos se convierten en esa antorcha de oración y alabanza que abraza al mundo como una dulce esperanza de vida e ir aprendiendo a contemplar toda la eternidad y la belleza de entrar en esos momentos de silencio contemplativo para ir al centro de la oración pura y llegar al dulcísimo amor del Padre con su amor y bondad, todo perdón misericordioso. Os amo a todos y a todas en Jesús y María. Con oración y bendición, buena Pascua. Aunque aún caminando en la Santa Cuaresma, con ayuno, oración y limosna, muchas gracias por su paciencia, gentileza y bondad. Disculpe si he sido larguito, pero es lo que siento y entre oración y Eucaristía. Le deseo un feliz y santo domingo con la alegría de todos los suyos. Jesús nos ama.